Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa.
Hola de nuevo. En el programa de hoy tenemos a Eva Martínez con la reseña definitiva de Veneno. No os la podéis perder. Además, Rocío Pato quiere meternos un poco de miedo con una sección dedicada a Halloween. Y por último, pero no menos importante, vuelve Pablo Solanas con The Last of Us. Disfrutadlo. Abrimos el cajón.
Debiste cruzar el Mississippi.
El éxito de finales de los 90, el posterior declive causado por la misma televisión que unos años antes le aplaudió y que estiró el chicle sin importarle que vea a una persona detrás, una mujer fuerte y luchadora, con un trayecto vital marcado por la desgracia, pero que supo recomponerse con la ave fénix en cada una de las embestidas que le dio la vida.
Una infancia nadra en la que ella tenía claro quién era y quién quería ser, aunque su madre lo pagara con golpes. Su vida hacia Madrid trabajando en el Parque del Oeste, la cárcel, su etapa a Valencia. Estamos hablando de Cristina, la veneno, el mito, la persona que nos dejó hace unos años, pero su estrella seguirá brillando hasta la eternidad. Y como buena estrella tenía que tener su biografía, un libro escrito a lo largo de años, encuentros y mucha amistad con la periodista Valeria Vegas. Un libro que ha dado lugar a una ficción, la ficción sobre la vida de Cristina, la veneno, de la que me dispongo a hablar. Veneno no es solo la historia de Cristina, también lo es de la propia Valeria y de su proceso. Del proceso que han tenido que sufrir tantas y tantas mujeres, muchas veces sin apoyo. Pero empecemos por el principio. La serie, como ya hemos comentado antes, narra la vida de Cristina. Cada capítulo abarca una etapa de la vida de Cristina, generalmente a base de flashback, ya que en cierta manera es la propia Valeria la que narra la historia como hilo conductor. El primer capítulo se podría llamar el de los descubrimientos. Cómo Valeria descubre que Cristina vive en Valencia y se pone en marcha para conocerla. Cómo Fayla Sainz, la reportera del Mississippi, la descubre en el Parque del Oeste y graban las imágenes que fueron el inicio de la carrera televisiva de Cristina. El trabajo de caracterización y la interpretación de las actrices es tan impresionante que el espectador se cuela tanto en el plató del recordado programa como en el Parque del Oeste y se convierte en uno más de la trama. De este capítulo no voy a hablar mucho más porque tenéis una reseña específica en el blog. El segundo capítulo nos narra la infancia y juventud de Cristina de Nadra y cómo fue atacada tanto por la gente del pueblo como por su propia madre. Vemos también cómo una mujer del pueblo le ayuda y se convierte en una especie de hada madrina y segunda madre de Cristina. Hay varias escenas clave en esta etapa de la vida de Cristina, la comunión, que descubrimos que quiere hacer porque los hábitos usados en esa época se asemejaban a vestidos y su entrada en la iglesia, sintiéndose libre es una de las escenas más bellas y esclarecedoras del capítulo. La segunda es la de la fiesta de Adra, cuando ella y su amigo reciben una paliza por su condición sexual. Hay que destacar las interpretaciones tanto de Omar Banana como de Marcos Sotowski en este momento. Como inciso, diré que todas las interpretaciones son excepcionales porque el trabajo de casting es magnífico.
Empezaré por destacar el trabajo y el esfuerzo de Isabel Torres, ya que es la encargada de dar vida a Veneno en su última etapa, la de adulta. La propia actriz ha comentado en numerosas entrevistas el problema de tener que grabar con las prótesis dentales y además afirmó que tuvo que ganar 20 kilos para poder interpretar a Veneno.
En la época más actual vemos el comienzo de la transición de Valeria. El capítulo del que acabo de hablar termina con Cristina y su hermana escapando de la casa familiar para irse a vivir a Marbella. Es ahí donde transcurre la mayor parte del siguiente episodio y donde Cristina, aún jovencita, conocerá su primer amor. Es ahí donde se hace el cambio de intérprete de Marcos Sotowski a Yedet. Es ahí donde, tras un despecho amoroso, decide presentarse a Viva de Amor, genialmente reproducido. Se cuida hasta el mínimo detalle en la representación del programa, tanto que el actor que interpreta a Noemí Ferreño es el hijo del propio presentador. A raíz de este programa gana un viaje a Tailandia, donde acude al show de una mujer transgénero y decide que quiere hacer lo mismo que ella y empieza a actuar en Torremolinos. En una de las escenas más mágicas del capítulo vemos cómo se intercala esta actuación con la de Cristina actuando en el presente para Valeria, Paca de la Pedraña y el resto de sus amigas. Pero lo más importante del episodio es la liberación sexual de ambas protagonistas en una escena que se contrapone para dejar claro lo importante, la libertad de ser como se quiere ser. Para cumplir sus sueños se va a Madrid, donde empieza trabajando en un hospital hospital donde conoce a una mujer clave, una mujer transgénero que le da los primeros consejos y medicamentos que pudiera iniciar su transición. Esta mujer se llama Cristina Onassis. ¿Os suena el nombre? Pues ya podéis imaginaros el porqué del nombre de Cristina. Al iniciar su transición empieza a trabajar en el Parque del Oeste, primero vendiendo bocadillos y más tarde como prostituta, donde, aunque suene duro, tiene que hacerse respetar y lo acaba haciendo con creces. Para muestra, la escena final. Ahí es donde se produce el cambio de Jedet a Daniel Santiago, que no solo hace una interpretación magistral, sino que es un calco físico de la Cristina de los 90, como ya podemos comprobar en el primer capítulo. En las escenas de presente, acude a un programa de televisión a sobretenerse al polígrafo junto con Valeria. En este programa, representación de un programa de una cadena que acaba en 3, utilizarán a Cristina para vapulearla y reírse de ella. Resulta curioso cómo los principales programas del corazón que lloraron su muerte la trataron como una friki hasta prácticamente el día anterior a su muerte, pero esto ya es una opinión personal. Narra su época dorada en el Mississippi, donde Cristina, ya como veneno, se vuelve una estrella. Da entrevistas diarias, tiene su propia sección, viaja a Adra, donde el mismo pueblo que antes le apaleaba ahora le aplaude. Visita a su amigo de la infancia, que descubre que también intentó iniciar la transición, pero no le salió bien. Pero también sufre de momentos duros. Entrevista con su madre, que la sigue tratando masculino y avergonzándose de su verdad. Otro es cuando cancelan el Mississippi ya como el periódico por el cambio de cadena por presiones políticas, y Cristina se ve sin saber qué hacer y pierde el plato. Tenéis que estar muy atentos a un camión especial, el de un vigilante de seguridad que protagoniza uno de los momentos más especiales de la serie. La cuestión no es el vigilante, la cuestión es quién lo representa. Y hasta aquí puedo leer. Otro cambio importante es el de Ada Milán como Sara Montiel, que parecerse no se parece ni en el blanco de los ojos, pero el hecho de narrar su entrevista en el Mississippi con la mira en la cámara, como en la realidad, es todo un acierto. En el capítulo de los años dorados ya conocimos al novio de Cristina, un italiano que gasta todo el dinero que gana Cristina en vicios y al que el espectador pronto coge asco. Y más si tenemos en cuenta que es el culpable de que Cristina acabe en la cárcel por una serie de estafas cometidas junto con él. La genial explicación de estas estafas en aeropuertos, con una novela gráfica creada por Iván G, es uno de los puntos fuertes del episodio. Pero volviendo al episodio, también detendremos más asco si tenemos en cuenta que es el responsable de que Cristina protagonizará dos películas porno en las que todo lo ha decidido él. En este sentido, la interpretación de Ciro Petrone es magistral. Vemos como la vida de Cristina se va desmoronando tanto en el flashback como en el presente. Es ahí cuando Valeria decide acompañarla y retomar el libro. El proyecto había cancelado tras la visita al collar.
Hay que destacar el sentimiento de hermandad entre las tres protagonistas, es decir, la veneno, la que da piraña y Valeria, que se ve aún más acentuado hacia el final del episodio.
Y el séptimo episodio, la cárcel. Vemos cómo se introduce a Cristina en un mundo de prisión que no se correspondía con su género. Vemos cómo sufre todo tipo de vejaciones, incluyendo relaciones sexuales, y también vemos como la cárcel no hace nada para impedirlo. En la actualidad observamos, entre otras cosas, la presentación de su biografía en una escena que se puede resumir en una frase: déjala bailar un rato más. Joana le diría: déjala bailar hasta la eternidad.
Este domingo se estrena el último capítulo de The Player. Desgraciadamente el final ya lo sabemos.
Buenas noches y bienvenidos a Halloween. Hoy no escucharéis historias felices de madres que abrazan a sus hijas o de muros que caen. Tampoco serán historias tristes, pero tal vez os hagan llorar de miedo. Hoy contaremos historias antiguas, viejas leyendas que se han convertido en mitos. Pero quién sabe si alguna vez ocurrieron de verdad o si están volviendo a suceder. Viajamos a Irlanda varios siglos atrás. Es 30 de octubre, ya ha terminado la cosecha y todo está listo. Mañana será el fin. Hay que prepararlo todo, sacar las ofrendas, coger las túnicas, ponerse las máscaras y esperar. Pronto ellos regresarán. Amanece un nuevo día, ya es 31, y comienza la gran celebración. Los druidas preparan sus ofrendas a la muerte. Ya tienen varios animales, pero quién sabe si después sacrificarán a algún mortal. Esta noche tendrán que comunicarse con el más allá. ¿Alguien les escuchará? La las puertas ya están abiertas, la luna llena ha salido. Los dos mundos por fin están unidos, los muertos hoy vienen a cenar. Es el momento de encender las hogueras, las brujas y los malos espíritus también saldrán. Vayamos a ponernos nuestro disfraz, debemos protegernos, así nadie nos reconocerá. Esta noche llega el fin, comienza Samhain. Bienvenidos a un año nuevo celta. Bienvenidos al origen de Halloween. Esta noche Jack regresará. ¿Le vais a esperar? Será el peor espíritu con el que os encontraréis. En vida era un hombre muy astuto, muy tacaño, un borracho y un rufián. Engañó hasta el mismísimo diablo. Una noche de Halloween, Jack estaba bebiendo en un bar, y de pronto un ser extraño se sentó a su lado. Era el diablo y venía por él. Tras una larga conversación, Jack consiguió convencerle de que si se convertía en moneda, finalmente se iría con él. El diablo aceptó, y justo cuando se transformó, Jack lo metió en su bolsillo junto a su crucifijo y entonces lo capturó. El diablo se vio obligado a hacer un trato con él. Jack solo le dejaría libre si prometía no volver nunca a pedir su alma. El diablo aceptó y quedó libre. Años más tarde Jack murió y trató de ir al cielo, pero como toda su vida había sido un pecado, no le dejaron pasar. Así que bajó al infierno, donde se volvió a encontrar con el diablo. Él se negó a reclamar su alma, tal y como había prometido, y le condenó a vagar toda su vida por el mundo de los vivos. Pero como el camino de las tinieblas era muy oscuro, Jack se permitió pedirle un último favor. Necesitaba algo que le diera luz, y entonces el diablo decidió darle un poco de carbón. Y para poder conservarlo el resto de su vida, lo metió en una calabaza hueca. Y así creó su farol, su linterna, que le alumbró el camino eternamente. La historia de Jack trascendió en el tiempo, y los irlandeses la llevaron a nuevas tierras. Allí se hizo famoso como Jack O'Lantern, gracias a la historia de su candil. Y allí, para guiarle en su camino, cada 31 de octubre, dejan fuera de sus casas una calabaza hueca con una vela dentro, simulando su caldero, dándole luz e impidiéndole pasar. Por eso hoy, como cada 31 de octubre, debemos dejar siempre una calabaza fuera para iluminar su camino, porque si no se perderá. Y quién sabe si entonces decidiera parar en una casa oscura solo para cenar. Quizás estas historias no os hayan dado miedo, quizás penséis que sucedieron demasiado lejos, pero aunque todo esto ocurrió en Irlanda, ¿de verdad pensáis que aquí estamos a salvo? Hace no mucho tiempo atrás, aquí también se celebraba este ritual. Los pueblos del norte, especialmente en Galicia, cada 31 de octubre practican sus propios rituales. Durante la Noite Meiga, la noche de las brujas. Aquí también se usan disfraces para ahuyentar a los malos espíritus. Incluso usaban calaveras para hacerse pasar por ellos y que así no se acercaran a atormentarlos. En esta noche la presencia de las brujas es muy importante. Se cuentan muchas leyendas sobre ellas, pero también se hacen sus rituales. Por las calles se celebran aquelarres y se organizan rutas por los bosques para que los más valientes vayan a capturar algún alma en pena. Cuenta la leyenda que en esta noche la Santa Campaña del Camino de Santiago se aparece. Toda una procesión de almas que recorre los bosques y los antiguos caminos de los pueblos y traen consigo un silencio sepulcral. Cuando la campaña se acerca, se oyen unas campanas. Todo queda en silencio, incluso los animales se callan. La legión de fantasmas ya está aquí. Caminan descalzos y con la cara tapada. Portan velas para alumbrar su camino. Y si te paras a escuchar, se les oye murmurar. Están rezando por su propia alma. Pronto desaparecerán.
Cuando estás aburrido,
el cajón violeta.
Cuando estás en el coche,
el cajón violeta.
Cuando te estás duchando,
el cajón violeta. Escucha el cajón violeta. Cajón violeta para todos.
Muy buenas a todos y bienvenidos una temporada más a la sección de Sandbox y al Cajón Violeta. Volvemos un año más, a pesar de las circunstancias, pero manteniendo siempre el análisis, la crítica, el humor, la turra. Y comenzamos yendo directos al turrón, hablando del que ha sido el juego del verano y posiblemente sea el juego del año. Un juego criticado, odiado y saboteado por los más haters de la comunidad y al mismo tiempo alabado por la crítica y considerado el gran juego de esta generación. Hablamos, por supuesto, de The Last of Us Parte 2. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá, vamos a meternos en terrenos pantanosos y vamos a hablar del padre del año. Padre del año que deja a Kratos a la altura de Arnold Schwarzenegger en El Regalo Prometido, ya que Kratos por lo menos se jodió la vida a sí mismo y no nos la jodió a los demás. Comenzamos esta temporada hablando de Joel Miller. La obra más reconocida de Naughty Dog arrasó a niveles de expectación y crítica. Desde aquel tráiler de E3 en donde un gran número de gamers se echaba espumarajos por la boca al ver ese beso de Ellie con algo que parecía ser, no sé, tenía el pelo largo... Mira, se acabó. No voy a hacer chistes con esta mierda. Estamos en el puto 2020... Y si te molesta que haya un personaje de un videojuego que sea lesbiana, pues te jodes, porque es que el mundo va a seguir a pesar de ti. Entonces, vamos a quitarnos esto ya de encima, y al que le interese la sección, pues continuamos. Total, que el juego sale y está lleno de polémica barata, y como si se tratase del Parlamento Español, el discurso se polariza y todos son dieces o ceros. La prensa generalista, acostumbrada a cubrir historias sencillas, con títulos más centrados en las mecánicas y la jugabilidad, pues lo alaba, es la polla, es lo mejor que han visto en su vida. Por otro lado, youtubers se lanzan a la yugular con titulares del tipo ¿cómo arruinar una obra maestra? O la secuela que arruinó a The Last of Us. O mi mamá se ha ido a la compra y me he tenido que hacer yo solo el colacao. En medio de todo este barullo, este ruido, periodistas, en su mayoría independientes o de medios más pequeños, y algunos youtubers menos exaltados, dijeron que el juego no estaba mal, pero que tiene fallos. Bien, la verdad. Sea esta la vía más acertada para abordar un tema polémico. Es mejor tomar distancia y reflexionar sobre lo que tenemos delante. En mi caso, el mayor problema era de estructura y duración. Me encanta, David. De verdad, o sea, me encanta. Adoro cómo se controla y que es que solamente a los 5 primeros minutos ya estés cogiendo un zombie por el cuello, lo estés tirando contra el suelo y lo estés machacando con tus propias manos. Señoras y señores, por favor, olvidémonos ya de las figuritas en las ediciones especiales. Yo quiero esa tabla de ejercicios. Pero a lo mejor tampoco hacía falta incluir un juego de 8 horas dentro del propio juego para hacerme empatizar con ella. No sé. Hay gente, como ya hemos dicho, que no lo ve así. Y que esta ahora acaba con lo que era The Last of Us. El principal argumento en contra suele ser que se ha convertido en una telenovela en donde se centra más en las relaciones personales que en matar zombies. No como en el primer The Last of Us, ¿Quién sentía cosas en el primer de las tofas? ¿O establecía relaciones personales? ¿Joel? Joel no. Joel era un tipo duro sin sentimientos porque los sentimientos son de chicas o de maricones. Y luego pues pasa lo que pasa. Pero en fin. Digamos que la gente tampoco se tomó muy bien el hecho de que en estos primeros minutos alguien, digamos... jugase un hoyo 9 con nuestro sugar daddy favorito. Pero yo me pregunto, y es en esto donde se centra la sección, ¿por qué deberíamos llorar por Joel? The Last of Us explora la faceta más oscura del ser humano. Seamos claros, esto no va de zombies, no va de crafteo, no va de supervivencia. Esto va de qué le ocurre a las personas cuando las llevas al límite, y cómo seguir viendo la luz donde no hay más que oscuridad. Joel es un personaje típico y muy explotado hará unos años. Un hombre de mediana edad, atormentado por su pasado, ya que perdió a su hija durante el estallido zombie, y que ahora es alguien encerrado en sí mismo y cuya máxima filosófica es voy a matar a todo el que se cruce en mi camino porque ya no me importa nada. Un día recibe el encargo de escoltar a Ellie, una joven de 14 años, que más adelante se revela como la posible cura contra el virus zombie. Ellie completa la historia de Joel al convertirse en su redención, la manera en la que vuelve a ver algo de esperanza en el mundo. Sencillamente, se convierte en el sustituto de su hija, aunque no deba, y Ellie le diga que no lo es. Y es que Joel finalmente fracasa en su redención. Al final del juego, cuando llegamos a nuestro destino, se revela que Ellie debe morir para poder usarla como remedio contra el virus. A lo largo del juego, ella muestra ser consciente de cuál es su papel y de estar dispuesta a llegar hasta el final con tal de cumplir la misión. Ha hecho un viaje tan largo y no va a ser en vano, sea cual sea las consecuencias. Ella es la salvadora, ella es la cura. Sin embargo, Joel no lo ve de la misma manera y termina por masacrar a toda la gente del hospital para llevarse a Ellie y después mentirle, diciéndole que no servía, que no había cura, que no era tan especial porque ya hay otros. Joel fracasa porque no ha aprendido nada de su viaje con ella. No podemos decir que se obtiene una redención porque en el momento en el que finalmente tiene que tomar una decisión que le afecta a él directamente, se muestra tan inmaduro como al principio del juego. Es alguien roto, imposible de superar la pérdida de su hija hasta tal punto que prefiere condenar a la humanidad antes que volver a verse solo en este mundo, antes que dejar marchar a Ellie. El último nivel está hecho para advertirnos sobre la verdadera naturaleza de Joel, para cuestionarnos su papel a lo largo del juego. Y lo lanza de manera clara, pero sencilla y sutil al mismo tiempo. Se trata de un paseo por el bosque hasta llegar a una ciudad pacífica, nuestro último destino. Durante el recorrido controlamos a Ellie, que permanece callada durante todo el paseo, en vez de a Joel, que no para de hablar de su pasado. La escena está pensada para crear incomodidad en el jugador, para tomar distancia con Joel. No sabemos si Ellie sabe la verdad, pero nosotros sí, y la estamos controlando a ella. En cierto sentido, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Estamos intentando justificar lo ocurrido, al mismo tiempo que sabemos que es algo horrible. Lo mismo que le está pasando a Joel. Pero ya no somos Joel, ahora somos Ellie. Y en la última conversación, Ellie le pregunta si todo lo que le ha contado es cierto. Y Joel le miente una vez más diciéndole que sí, que todo es cierto. Hemos acompañado a este personaje durante todo su viaje. Hemos comprendido sus motivaciones, hemos comprendido su dolor. Y ahora está todo tan distante, tan lejos de querer seguirle. El juego está pensado para que empaticemos con él, para que comprendamos su historia y lo bajo que puede caer alguien. Pero no para que nos pongamos de su parte. Podemos entenderle, pero no apoyarle. Una de las obras con las que más se ha comparado el primer de Last of Us es Logan. Ambas películas tienen prácticamente la misma trama. El viaje de un hombre sin creencias que debe entregar el símbolo de la última esperanza para su pueblo, reflejado en una niña, y con quien establece una relación paterno-filial. La diferencia radica en el desarrollo de personajes. En el caso del superhéroe, todos los mutantes han sido cazados y eliminados. Logan necesita dinero y trabaja como chofer para poder comprar un barco y huir junto al profesor Xavier, quien se encuentra senil y no puede mantenerse por sí mismo. Logan está viejo y enfermo, sus heridas apenas curas y sus garras retráctiles se atascan y sueltan pus cuando las recoge. Como último recurso, si todo falla, tiene pensado pegarse un tiro en la cabeza con una bala de adamantium. Pero entonces aparece Laura. Sin detenernos a contar la película, Laura es la hija de Logan. Pero él no tiene ningún interés en criarla. Desde el principio hasta el final no quiere adoptar ese papel y solo termina por protegerla porque están a punto de cazarla. Logan no necesita redimirse porque él ya encontró la redención hace mucho tiempo con la escuela del profesor Xavier, y fueron sus actos como miembro de los X-Men lo que lo convirtieron en un héroe. La historia de James Howlett, alias Lobezno, a lo largo de las múltiples películas, especialmente en su propia trilogía, es una de dolor y pérdida constante y la huida de este. Logan es un experimento, una bestia y una máquina de matar que solo quiere tener una vida tranquila. Pero al final su pasado le ha perseguido tantas veces que en sus horas finales tiene más claro querer morir en paz que seguir viviendo. Y para esto está Laura, no para redimir a Logan, sino para consolarle en su último aliento. Logan está en la mierda y aún así se enfrenta a los agentes que quieren cazar a los nuevos mutantes porque es lo correcto y muere como un héroe por ello. Como recompensa, obtiene un final tranquilo, acompañado por su hija cuando él pensaba que moriría solo.
No. Coge a tus amigos y vete. Oye, no dejes de perseguiros. Ya no tienes que seguir luchando más. Vete. Márchate. No te conviertas en lo que pretendía.
Si Joel hubiese aceptado la pérdida de Ellie, habría actuado como un héroe, dejando de lado sus intereses personales por el bien común, siempre y cuando supongamos que Joel tiene alguna capacidad de decisión sobre la vida de Ellie. Pero al menos habríamos compartido su pérdida, habríamos llorado por él. Pero no, Joel actuó de manera egoísta e inmadura y creó una mentira para salvarse. Y lo que sentimos es incomodidad y culpa al mirar a Ellie. Lo hecho, hecho está. Y todo acto tiene sus consecuencias. Aparte de la escena, reflexionemos por último en cómo debe sentirse una persona a la que le han arrebatado su papel en la vida, pero que debe decirse a sí misma que ha sido por su bien. Ellie tiene 14 años cuando le dicen que es la cura de la humanidad, una edad en la que las personas nos sentimos perdidas y damos tumbos hasta que encontramos quiénes queremos ser. Ellie no. Ellie es inmune, Ellie es la elegida. Y de repente, no es nadie. Es menos que nadie, es la sustituta de otra persona. El problema de Ellie no es solo que hayan matado a Joel. La misión de venganza fracasa. Podría haberlo aceptado después de descubrir la verdad sobre Abby y seguir con su vida familiar. Pero no, porque no consigue perdonar, no consigue superar la tragedia. Ese es el legado que le ha dejado Joel. Porque la deuda con él es demasiado alta. Duro, ¿verdad? ¿Quién en esta situación no querría coger un revólver y cumplir con nuestra misión? Cumplir con nuestro papel. Sin embargo, ya sabemos cómo acaba todo esto.
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y seguidnos en nuestras redes sociales @cajonvioleta para más contenido. Cerramos el cajón.